que como primera tertulia íbamos a Jamaica. Y en Jamaica quiero saludar a uno de los mayores expertos del mundo y sin duda de América Latina en transporte. Él se llama Luis de Grange, es académico de la Facultad de Ingeniería de la UDP. Vive en Santiago de Chile, pero viaja por el mundo dando conferencias, explicaciones y contándole a los ciudadanos del mundo cuáles son los mejores modos de transportarse en ciudades grandes, como por ejemplo Bogotá. Ha estado en Bogotá, estuvo acá hace un par de semanas y ahora, como digo, está en Jamaica. Profesor de Grange, buenos días allá.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge, gusto saludarlo.
Lo mismo digo, profesor, ¿qué tal está el clima por allá? Hay tanta tormenta tropical y demás, ¿está tranquilo Jamaica?
De todo un poco, sol, lluvia, como el Caribe en general.
Como el Caribe en general. Profesor, usted se hizo célebre en el mundo en su momento, entiendo que incluso algunos medios en Colombia lo buscaron por aquella declaración, porque usted, trabajando como asesor en transporte de el candidato Sebastián Piñera, que fue presidente de la República, además de su país, de Chile, usted dijo en su momento que Transantiago, que es una copia de Transmilenio, seguramente con algunas variantes, yo no conozco Transantiago, había fracasado y que era un sistema que había que repensar porque no era el sistema ideal para ciudades del tamaño de Bogotá o de Nueva York o de otras ciudades. En Colombia existe Transmilenio copiado en otras ciudades, el mío en Cali, Transcaribe, Transmetro, Metrolínea en Bucaramanga. ¿Usted sigue pensando, profesor de Grange, que el Transantiago fue un enorme fracaso?
Sí, por supuesto que sí, y no es un juicio de valor, esta es la evidencia empírica. Tú ves, por ejemplo, desde el 2010 en adelante, Transantiago perdió un 30% de pasajeros, los costos prácticamente se han duplicado, la evasión, el no pago del pasaje, está llegando entre un 30 y un 35%, la frecuencia y la confiabilidad del servicio no ha parado de deteriorarse. Es decir, todas las mediciones que objetivamente, incluyendo, por ejemplo, los tiempos de viaje también, que incluso son realizadas por las mismas autoridades de gobierno, todas esas mediciones objetivas no han parado de deteriorarse en los últimos 10 años. Por lo tanto, no es un juicio de valor, no es algo que yo crea, es la evidencia, son los indicadores objetivos del sistema los que en los últimos 7 años no han dejado de deteriorarse, y hace poco apareció en un medio chileno, el medio más importante de prensa escrita, sí, que Transantiago había perdido pasajeros de tal forma que batió todos los récords en la historia desde el 2007, es decir, nunca había perdido tantos pasajeros como este primer semestre del 2017, por lo tanto no es un juicio de valor, sino son antecedentes objetivos los que yo uso para afirmar, ¿cierto?, que el sistema fracasó.
Sí. Profesor de Grange, hay algunas declaraciones de todo esto de Transmilenio que ha hecho el alcalde de Bogotá, el señor Enrique Peñalosa, un defensor desde siempre de Transmilenio. Él se inventó el, no sé si se inventó el sistema, pero por lo menos lo puso en práctica en Bogotá hace ya muchos años. El alcalde ha dicho acá que Transmilenio en la práctica hace lo mismo que un metro, que moviliza muchísimos más pasajeros por kilómetro hora sentido que, por ejemplo, el metro de Medellín. La primera premisa de lo que dice el alcalde, ¿Transmilenio en la práctica hace lo mismo que un metro? ¿Es eso cierto, profesor?
No, es falso, es completamente falso. Primero que todo, la velocidad de Transmilenio es la mitad de la de un metro. A mí me tocó estar 4 días en Bogotá, usé Transmilenio. Mi experiencia, y que condice con evidencia también reportada, es que la velocidad promedio en varios trayectos, probablemente los más importantes del sistema Transmilenio, es de 14 kilómetros por hora. En el caso del metro, por ejemplo, la línea de metro más lenta de Santiago, de las 5 líneas que tiene, la línea más lenta tiene 28 kilómetros por hora y hay otras líneas que tienen 40 kilómetros por hora. Por lo tanto, la velocidad del metro es el doble o el triple que la del Transmilenio. Entonces, ese es el primer punto distinto. Segundo, la confiabilidad. Tú cuando te subes un metro, sabes con un 99,9% de certeza a qué hora vas a llegar al destino. Claro. Eso no ocurre en Transmilenio porque los buses tienen mucha irregularidad, están los cruces, están las subidas y bajas de paradero que interrumpen y dan alta variabilidad al sistema. Por lo tanto, ni en tiempos de viaje, ni en confiabilidad, y tampoco en capacidad, porque la frecuencia de metro tú puedes aumentarle tal forma de llegar a los 60.000 pasajeros por hora sentido, que tampoco es capaz de un sistema de buses. Por lo tanto, es una exageración del alcalde. Metro ofrece un nivel de servicio, una calidad de servicio y una capacidad que es muy superior a los buses de Transmilenio, y de hecho basta ver qué gran ciudad del mundo ha copiado Transmilenio. ¿qué gran ciudad del mundo con buen sistema de transporte público ha copiado Transmilenio? Y la respuesta es que ninguna.
Sí, pero profesor de Granche, los defensores en Bogotá de Transmilenio insisten en también un asunto que están los indicadores, y es que en su momento Transmilenio tenía que tener unos kilómetros de troncales que nunca se completaron. Lo que han dicho es, si completaran el sistema sería suficiente y funcionaría mucho mejor de lo que funciona. ¿Eso puede ser cierto? Como usted conoce bien Bogotá y lo que pasa acá, ¿hay algo de eso que es cierto, que el problema de Transmilenio es que nunca lo completaron?
No, eso también es incorrecto. El problema de la superficie es que es muy compleja. En la superficie las ciudades compiten por el uso del espacio, que es muy escaso, que es fijo, ¿cierto? Claro. Compiten servicios de salud, compite vivienda, compite oficina, compite comercio, compite educación, compite espacios públicos. Además, compiten diferentes modos de transporte, como los autos, los buses, camiones, taxis, colectivos, ciclistas, peatones. La superficie es extremadamente compleja, sobre todo en las grandes ciudades. Y Bogotá es una tremenda ciudad que es más densa que la mayoría de otras ciudades latinoamericanas. Sí. Por lo tanto, pretender resolver el problema de movilidad de manera eficiente por la superficie es imposible. Da lo mismo que llegan 300 kilómetros de Transmilenio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los cruces de Transmilenio entre ellos mismos, entre los mismos corredores de Transmilenio, impiden que el sistema sea eficiente. ¿Por qué? Porque si tú quieres mejorar un corredor de Transmilenio, tienes que quitarle al corredor perpendicular, que también es de Transmilenio. Por lo tanto, es un juego de suma cero, como dicen los economistas. Es decir, lo que gana un corredor, se lo estás quitando a otro. Además, Transmilenio tiene fajas viales, fajas de corredores que son extremadamente anchas, 80, 90 metros de ancho. Eso es una brutalidad. Transmilenio destruye la ciudad. Sí, es decir, ocupa demasiado espacio para mover buses, y eso es tremendamente ineficiente. Imagínate que con un 50% de restricción vehicular, que es el pico y placa que tiene Bogotá, con un 50% en varios índices, indicadores internacionales de ranking, Bogotá aparece como la ciudad más congestionada de Latinoamérica. Sí. O sea, tiene 50% de restricción y es la más congestionada. O sea, un poco autocrítica por parte de las autoridades locales, porque la verdad es que yo creo que tal como está el sistema va a seguir deteriorándose.
Profesor de Granche, usted me imagino que también sabe, yo dije, no sé si incorrectamente, que usted estuvo en Bogotá hace un par de semanas dando una conferencia, ¿no es cierto?
La semana pasada.
Profesor, aquí el debate hoy en Bogotá, y por supuesto un debate que se ha copiado en otras ciudades, salvo en Medellín, que ya han construido su línea de metro, es si el metro, si se decide alguna administración por hacerlo, porque llevamos 60 años hablando de esto, hay que hacerlo por arriba o por debajo. ¿Cuál es su opinión sobre eso en particular?
Mira, en el mundo entero hay de los dos casos, ¿cierto? En Latinoamérica en particular hay aproximadamente la mitad de las estaciones son de superficie y la otra mitad son subterráneas. Y yo creo que es una decisión que tiene que tomar la sociedad. Es decir, el pueblo colombiano, mediante sus representantes, que es el proceso democrático, ¿cierto? Sí. Tienen que ver o determinar qué es la mejor solución para la ciudad. Efectivamente, lo ideal siempre es que el metro sea soterrado. ¿Por qué? Porque te libera espacios públicos. Uh-huh. Y eso tiene un tremendo valor en las grandes ciudades, que son cada vez más escasos. Las áreas verdes, el equipamiento, las ciclovías, las veredas, es decir, el espacio público, que es lo que hace mejores ciudades, es muy escaso en las grandes ciudades como en Bogotá. Por lo tanto, lo ideal es el metro soterrado. Pero por otra parte, el metro soterrado vale aproximadamente en promedio, ¿cierto? Depende un poco del diseño y las características específicas, pero vale como un 30% más que el metro en viaducto. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, es una decisión que tiene que tomar el pueblo colombiano. Lo que sí es urgente es empezar a avanzar, porque los planes de Transmilenio de expandir a 300 kilómetros con una sola línea de metro, te lo garantizo, están condenando a la ciudad de Bogotá a no tener un buen sistema de desplazamiento. Es cosa que vean las grandes ciudades del mundo, cualquiera. Las grandes ciudades del mundo se basan en 200, 300, 400 kilómetros de metro. Uh-huh. Y una red de buses complementaria que alimenta esta red de metro. Por lo tanto, Bogotá en ese sentido tiene hoy un déficit aproximado de 160, 170 kilómetros de metro.
Sí. Profesor de Granche, usted ha conversado de algunas de estas cosas con el alcalde Peñalosa en algún momento, en foros académicos, en algún otro escenario distinto al escenario puramente político. ¿Ha hablado con él de estas cosas?
Coincidí en un panel con el alcalde Peñalosa, me parece que fue algo así como el año 2012 en Santiago de Chile. Él fue invitado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estaba el subsecretario de la época, Francisco Irarrázaval, que me invitó a mí también. Uh-huh. Y yo empezaba a escuchar al alcalde Peñalosa hacer una serie de afirmaciones respecto a la comparación entre buses y metro, y la verdad es que lo tuve que rectificar varias veces porque cometía muchos errores respecto de los costos, respecto de los niveles de servicio, respecto de las capacidades, porque yo manejo las cifras de diferentes ciudades del mundo, hay evidencia empírica al respecto, y el alcalde no maneja esa cifra. Entonces, esa vez que coincidimos en este panel, lo tuve que rectificar varias veces, pero me imagino que existirá la oportunidad para volver a discutir estos temas.
Profesor, otra de las medidas que implementó también el alcalde Peñalosa acá en Bogotá es una medida de restricción vehicular que conocemos como el pico y placa. No sé si usted sabe de qué se trata. Y profesor.
La conozco. Sí.
¿Y a usted qué le parece esa medida que se ha implementado en Bogotá, que ahora quieren también implementarla como había sido en sus inicios todo el día? ¿A usted le parece que esto funciona o no sirve para nada?
Mira, las políticas de restricción vehicular, como la pico y placa o el hoy no circula, y en Chile también existe, pero en forma esporádica, ¿ya? Son a nivel internacional, y hay consenso entre los especialistas, una de las peores políticas de regulación del uso del automóvil. ¿Y por qué? Porque la gente en el mediano plazo, y esto también, nuevamente, esto es evidencia empírica, hay artículos publicados en buenas revistas científicas que lo confirman. Lo que ocurre con la gente es que en un plazo de 10 meses, 12 meses, se compra un segundo auto. Y muchas veces ese segundo auto resulta que es más viejo, es más barato, más viejo y más contaminante. Entonces, en el largo plazo, políticas de restricción absurdas como el pico y placa u otras equivalentes en el mundo entero, ¿cierto?, han demostrado que termina aumentando el parque, porque la gente se compra un segundo auto, y además ese parque es más antiguo y más contaminante, por lo tanto la situación en el mediano y largo plazo está peor. De hecho, insisto, Bogotá tiene 50% de restricción vehicular y tiene los indicadores más altos de congestión de las ciudades latinoamericanas.
Sí, sí. Profesor, si usted pudiera tomar una decisión de políticas públicas en cuanto al transporte en Bogotá, lo que aquí conocemos como la movilidad, ¿qué haría? ¿Qué sería lo primero que usted haría o lo que usted recomendaría a los bogotanos que efectivamente pierden una buena parte de su día, su paciencia y su pelo en los trancones?
Yo creo que acá hay un déficit enorme de infraestructura. Hay déficit de infraestructura de transporte público y también hay déficit de infraestructura vial, infraestructura para el automóvil. Acá no se trata de estigmatizar al automovilista como algunos políticos pretenden absurdamente. El automóvil es un medio de transporte como muchos otros que también merece su espacio y que la gente lo usa por necesidad también. Entonces requiere invertir fuertemente en infraestructura de transporte público de alta calidad como el metro y también como se ha hecho por ejemplo en Santiago muy exitosamente, autopistas soterradas, autopistas urbanas que son pagadas por los usuarios y que representan un activo para el país de enorme valor. Por lo tanto, mi recomendación es invertir fuertemente en infraestructura de alto estándar, tanto en metro, ojalá soterrado, ¿cierto?, y en autopistas urbanas que la ciudad requiere para hacerse cargo del crecimiento y la expansión y los indicadores sociodemográficos que está mostrando Bogotá.
O sea, uno podría concluir que cuando la alcaldía de Bogotá saca pecho por el Transmilenio diciendo que transporta 2,5 millones de usuarios a diario y tal, simplemente es una sacada de pecho o un orgullo por necesidad, porque no hay ningún otro sistema.
Exactamente, pero si acá no estamos moviendo cajas de tomates, estamos moviendo personas, estamos jugando con la dignidad de las personas. Ya después de alguien de trabajar 10, 11 horas al día, tener que subirse a uno de estos sistemas a 6, 7 pasajeros por metro cuadrado y estar viajando una hora y media, eso la verdad es que atenta en contra de la dignidad de las personas. ¿Sí? Esa misma persona, si tuviera un metro, se demoraría media hora menos. Y si tú multiplicas el viaje de ida y el viaje de vuelta, tienes una hora menos al día. Y si lo llevas a la semana son 5 horas menos, si lo llevas al mes son 22 horas menos, si lo llevas al año son 240 horas menos. Es decir, las personas que están obligadas a usar Transmilenio porque autoridades no quieren invertir en metro, esa gente trabaja en promedio un mes más completo que si tuviera acceso al metro. Si de ese es el nivel de magnitud que estamos hablando de políticas de transporte. Acá la infraestructura es fundamental, no solo para reducir el tiempo de viaje, esa es una manifestación, estamos hablando de la dignidad de las personas, estamos hablando de la calidad de vida de las personas, estamos hablando de mejorar la ciudad, los espacios públicos, de aumentar la productividad de las personas, la productividad de la ciudad, que las ciudades sean más competitivas. De eso estamos hablando.
Sí. Profesor de Grange, finalmente yo quería devolverme a una afirmación que hizo usted, que hace parte también del debate en Bogotá sobre metro subterráneo o soterrado, como dicen ustedes allí, o metro elevado. Y es que usted decía, si no entendí mal, que en teoría el metro subterráneo podría costar hasta un 30% más que el metro elevado. Ese es en parte el argumento de la administración de Peñalosa para hacerlo por arriba, y es que con la devaluación tan fuerte del peso es imposible fiscalmente hacerlo por abajo, subterráneo. ¿Eso puede tener sentido?
La devaluación del peso no tiene nada que ver, pues si el peso se devalúa por arriba o por abajo, da lo mismo, es un mal argumento. El argumento es más simple que eso. Prefieres construir 20 kilómetros soterrados o 30 kilómetros en viaducto. Esa es la discusión que yo creo que el pueblo bogotano tiene que tener en consideración. Yo personalmente creo que los metros soterrados o subterráneos son mucho más sustentables en el largo plazo, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en Santiago, este mismo mes se inaugura la línea 6 y el próximo año se inaugura otra línea más para llegar a 7 líneas completas, y estas dos líneas que suman 37 kilómetros son todas soterradas, subterráneas. El estándar que se definió en Santiago y en Chile en general para las nuevas líneas de metro es subterráneo, y en el mundo en general se está yendo a eso, pero no hay que desconocer que hay muchas líneas que son elevadas en viaducto, ¿cierto? Y que depende de las características de la ciudad y de los presupuestos, y es una discusión que tiene que tomar la ciudad. Pero no es que una sea mejor que la otra, porque sí, las dos tienen ventajas y desventajas. Es mejor soterrado porque libera espacio y hace una mejor ciudad, de mejor calidad la ciudad, pero es más caro.
Más caro, sí. Profesor, y finalmente hay aquí un oyente nuestro que dice, y se lo quiero preguntar para la claridad completa, que usted es petrista. No sé por qué lo califican o lo gradúan así. ¿Usted tiene alguna relación con el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro?
Ninguna,
perfecto.
Absolutamente ninguna, lo digo por Twitter nomás, nada más, pero eso es absurdo. O sea, es que ese nivel de argumento, y me sorprende que usted me lo pregunte. Eso no tiene nada que ver con la discusión que estamos teniendo.
Tiene toda la razón.
Pretenden como descalificar mi argumentación basada en antecedentes objetivos en una discusión seria, diciendo que es petrista a Gustavo Petro, lo digo por Twitter, y sé que fue candidato y que perdió, nada más, no tengo ninguna relación con él. Claro. Entonces, me sorprende que hagan ese tipo de preguntas y que ustedes en el fondo le den continuidad.
No, usted tiene razón, profesor de Grange. Aquí el problema que tenemos en Bogotá desde hace mucho tiempo es que la división política entre unos y otros es tan profunda que a veces se olvidan los temas de fondo y uno se queda en asuntos superficiales como esos. Tiene usted razón.
En este momento yo soy miembro del equipo programático del expresidente Sebastián Piñera, que está presentándose de nuevo a la reelección, sí, y que es de derecha. Sí. Con eso le digo todo.
Sí, sí. Eso le contesté también yo al oyente por Twitter. Profesor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muy claras sus explicaciones. Bogotá necesita de discusiones así y de que la gente se informe un poco mejor a la hora de elegir
pero
a las
personas. Pero empezando por los políticos.
Sí, indudablemente hay una diferencia conceptual entre el profesor de Grange y el alcalde Peñalosa, que insiste desde hace mucho rato que Transmilenio es, al parecer, la única salida posible. El profesor de Grange muestra que eso no es cierto. Profesor, gracias. Buen día para usted en Jamaica.
Encantado. Muy buenas tardes. Chao, chao.
Chao. El profesor Luis de Grange. A mí me queda muy claro, ¿no?
Sí.
Es decir, no sé uno qué más puede alegar al respecto, pero el profesor, en todo caso, ha dicho varias cosas. Una de ellas, que no es cierto que un Transmilenio haga lo mismo que un metro, y lo dice además con cifras. Uno de los argumentos es la velocidad, pero no es el único. Y sobre el metro elevado o metro subterráneo, efectivamente es mucho más costoso el subterráneo, pero me da la impresión de que a él también le parece que es preferible hacer el esfuerzo
la
para
tendencia
hacerlo
es subterráneo.
Sí.
Todo el mundo.
Pero es desesperanzador,
sí,
el panorama, porque nada, por lo menos a corto plazo, se va a solucionar en Bogotá.
Y ya aprobaron Transmilenio por la séptima, cuando estábamos con el Papa.
Sí, claro, por lo menos falta la plenaria, pero van en esa dirección, sí. Bueno, direcciones, la entrevista quedará dentro de minutos en la página de rcnradio.com y también la entrevista sola como paquete individual en la cuenta de Twitter @latertuliaRCN.